Mi nombre es Adriana Morán, Adriana Morán Sarmiento, y soy la directora de La Vaca Mariposa, que es una librería, editorial, lugar de encuentro y de experiencias y nada, todo lo que quiera.
Bienvenidos a Librerías de Buenos Aires Podcast, una selección exquisita de las mejores librerías de la ciudad. Un recorrido por las históricas, las de autor, las peculiares, para saber a dónde ir cuando no sabes cómo conseguir tu próximo libro. Con pasaporte al día para viajar y conocer también las librerías más allá del Río de la Plata. El vínculo de los escritores, ilustradores y periodistas con las librerías y el placer de leer. Aquí comienza Librerías de Buenos Aires Podcast en 2K Radio.
Bienvenidos. Esto es Librerías de Buenos Aires Podcast. Soy Lucía Parravicini y en el capítulo de hoy hablamos con Adriana Morán Sarmiento, dueña de La Vaca Mariposa, una librería de puertas cerradas, o mejor dicho, una librería y una casa al mismo tiempo. Adriana Morán Sarmiento es librera, editora y periodista cultural. Hizo un largo camino desde su Maracaibo natal, en Venezuela, hasta Buenos Aires, la ciudad que adoptó para desarrollar su librería de puertas cerradas. Llegó al país en el 2008 para hacer una maestría en la Fundación Walter Benjamin, que fue el puntapié inicial para autogestionar la publicación de un libro sobre cómo es vivir en Argentina desde la mirada de un extranjero. Pero mejor que sea ella la que cuente sus primeras experiencias en Buenos Aires y cómo se fue gestando la idea de La Vaca Mariposa.
¿Cuándo fue la primera vez que llegaste y dijiste quiero abrir una librería? ¿Cómo fue tu vínculo con Buenos Aires? Digamos, y cómo fue naciendo tal vez el nacimiento de La Vaca Mariposa, que es tu librería.
Sí, yo vine a estudiar, vine a hacer una maestría. Uh-huh. Bueno, la maestría fue la excusa, quería como salir del país a hacer otras cosas. Vine con una amiga, andábamos en lo mismo y vinimos a estudiar. Uh-huh. Hicimos una maestría en comunicación y cultura. Al final de la maestría publiqué un libro que se llama Buenos Aires, la otra ciudad, con ensayos de 10 estudiantes extranjeros, algunos de la maestría que yo hice, sí, en la Fundación Walter Benjamin, que es la de Alicia Entel, uh-huh, y otros de la UBA, otros de diferentes, que la misma Alicia me concedió, me dio el dato, uh-huh, sobre cómo el estudiante extranjero, digamos, el extranjero en tránsito ve la ciudad. Entonces eran temas sobre la ciudad, pero vistas desde el extranjero. Uh-huh. Entonces eran, una era las casas tomadas, otro, yo hice algo sobre cine, uh-huh, otro amigo hizo algo sobre las monedas, cuando se veía la crisis de las monedas en la ciudad. Entonces, bueno, publiqué ese libro como prueba, uh-huh, yo lo pagué y todo, bueno, uh-huh, como prueba a ver cómo era aquí el medio, digamos, cómo, uh-huh, se manejaba. Y fue muy fácil para mí. Uh-huh. Fue muy fácil conseguir una buena imprenta, un buen diseñador. Uh-huh. Todo se dio como muy fácil. Uh-huh. Que en Venezuela es mucho más difícil.
Claro.
Entonces dije, bueno, esto es un buen comienzo. Uh-huh. Y al año siguiente, en el 2010, hice la editorial. Primero fue una editorial, La Vaca, claro, Mariposa. Con la editorial comencé con una revista que está en línea todavía, la revista Mu, uh-huh, Mu con dos U, que es una revista de arte.
Claro, arte y literatura, ¿no?
Arte y literatura, exactamente. Uh-huh. Que el arte también es una cosa que me interesa y siempre he estado vinculada también. Siempre he hecho periodismo cultural. Entonces comencé con eso y luego hice unos libros artesanales de cartón que yo misma hacía. Entonces publiqué, porque otra cosa que me interesa mucho y se puede ver en Mu, bueno, en todas las cosas que hago, me interesa mucho el tema de los latinoamericanos, de cómo los cruces. Entonces, en esa colección que se llama Hecho a Mano, publiqué 10 autores de Buenos Aires, de Maracaibo, que es la ciudad donde yo soy, claro, de Venezuela, de Caracas, de Montevideo, o sea, de varias ciudades de Latinoamérica.
Estás escuchando Librerías de Buenos Aires Podcast.
¿Te salió a vos tipo autogestivo totalmente?
Sí.
O sea, ¿te mandaste sola o estabas acompañada con un amigo, una pareja?
No, en ese momento estaba sola. En ese momento sola, sí. Siempre hay gente que te ayuda, ¿viste? Que siempre hay gente que te colabora, te consigue un texto, te da un contacto, o no sé, invitaba a una amiga a merendar y nos ponemos a hacer libros. O sea, siempre hay alguien que te ayuda. Pero el proyecto así como tal lo comencé sola.
Vos también, obviamente, elegiste entonces La Vaca Mariposa vos sola.
Sí. La Vaca Mariposa es... Realmente la idea la tuve con una amiga. Uh-huh. Pero La Vaca Mariposa es una canción venezolana que es muy popular, uh-huh. Una canción de nuestro folclore popular, que es de Simón Díaz, que Simón Díaz es como la Atahualpa Yupanqui, que es el gran cantautor venezolano, uh-huh. Murió el año pasado, realmente se llama El Becerrito, uh-huh. Pero todos lo conocen como La Vaca Mariposa.
Claro.
Entonces nos pareció que era lindo porque significa mucho para uno, pero aquí no significa nada.
Claro, es como también... Bueno, tal vez invertiste ahí el rol, porque tal vez algo que te parece natural, ahora para la Argentina es un extrañamiento.
Claro,
Y tal vez eso hace llamar la atención, sí. Sobre el nombre, que uno se pregunta por qué La Vaca Mariposa.
Sí, y como bueno, y como este también es un país de vacas, entonces, sí. Bueno, me pareció ideal.
Para algunos, todavía es extraño el concepto de mezclar la casa propia con un lugar de venta de libros. Pero para Adriana Morán Sarmiento, tener su propia librería de puertas cerradas es crear un espacio de encuentro entre escritores y público, con cenas y catas de vino. La Vaca Mariposa abrió sus puertas oficialmente a fines del 2012, con un amplio catálogo dedicado a la ficción, lejos de la oferta tradicional de las grandes cadenas. Si se desea algún libro... se debe consultar previamente en la página, que es lavacamariposalibros.com, y luego se coordina la visita por mensaje privado de Facebook o Twitter. Al llegar al lugar, el posible comprador da con una atmósfera relajada y con una atención cara a cara. Le será difícil sacar los ojos a una de las paredes del living de Adriana, transformada en una larga biblioteca que parece venirse encima. ¿Qué desafíos hubo al comienzo y cómo es el día a día de estar al frente de La Vaca Mariposa?
Bueno, el término yo me lo aprendí aquí, porque bueno, aquí hay varias librerías. Y yo tenía la idea de la librería, tenía la idea. Igual siempre he estado con libros, recomendando libros y eso. Y después conocí un par y me decidí a hacerla, pues. Uh-huh. Y comencé con, tenía, no sé, 3 estantes, una cosa... Uh-huh. Mínima.
Claro.
Y bueno, y me costó mucho por el hecho de ser extranjera, uh-huh. Que nadie me conocía, uh-huh. Entonces la gente no confiaba, no me daban libros. De hecho, trabajé con distribuidoras que me dieron muchos libros y después me los quitaron porque no vendía bien.
Claro, ¿cierto prejuicio o cierta desconfianza?
Algunos había prejuicio. Una vez alguien me dijo que no me podía dar, cómo me iba a dar libros si no sabía si yo me iba a regresar a Venezuela y me los iba a llevar.
Claro,
y yo le dije, mira, los libros pesan mucho. O sea, si me voy, lamentablemente no podría llevármelos.
Aunque quisiera.
Pero bueno, está bien.
Claro.
Y bueno, entonces fue muy difícil.
Claro, son pruebas de fuego porque, sí. Digamos, si estás tan decidida a tener esta librería que te gusta, uh-huh. Pero a su vez, el primer prejuicio justamente es sí. Editorial que en verdad le quieres promocionar sus libros.
Claro, porque... ¿Cómo
fuiste ganando esa confianza?
Sí, poco a poco, con trabajo. Uh-huh. Lo interesante de una librería como esta, y que sucede mucho en esta ciudad, bien, librerías puertas adentro, puertas cerradas, o pequeñas librerías también de barrio y eso, es que uno tiene lo que quiere tener. Uh-huh. No estás obligada a tener la vitrina llena con uh-huh. con lo último, los últimos bestsellers que están, o sea, no estás obligada a eso. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, bueno, yo comencé con las editoriales que quería tener. Uh-huh. Bajo la Luna, La Bestia Equilátera, que son mis editoriales favoritas, que las conocí sí. con Clase Turista.
Bueno, por ejemplo, acá tenés de ellos Los Enamorados.
Sí.
Me parece que está bueno porque vos, a través de las redes sociales o desde tu página web, describís todo lo que hay. Entonces ya sí. Es una vidriera.
Sí, sí.
Es como el primer paso.
Claro.
Digamos, para el que venga, ya sabe que se va a encontrar, ¿no?
Claro, y es el estilo, porque no tengo mucha presencia física, digamos, en eventos ni nada de eso. No soy mucho de salir. Uh-huh. Al contrario, me gusta que la gente venga para acá. Uh-huh. Pero en la red estoy donde puedo estar.
libros, escritores, libreros, editor, dibujante, tapa de bolsillo y más libros. Esto es Librerías de Buenos Aires Podcast.
¿Hay alguna tendencia que prefieras más? ¿Hay más como libros más tirando a lo infantil, novela,
sí, cuento? Más narrativa.
Siempre
mucho más narrativa.
Siempre ficción.
Sí, después temas que me interesan mucho, cine, ensayo, gastronomía, porque cocino, entonces todo lo que sea con gastronomía me interesa. Y bueno, pero no tengo, por ejemplo, nada de académico, además de ensayo. No tengo ni un libro de texto, matemática, física, ese tipo de cosas, no.
Dosca Radio es un proyecto experimental de radio online con pretensiones de radio de aire. Doscaradio.blogspot.com.
Doscaradio.blogspot.com.
D-S-K. Dosca Radio.
Pero ¿cómo fue creciendo ese público? Porque es como medio raro, tal vez al principio tal vez no eran tantas las librerías de puertas cerradas o pequeñas librerías, como ahora tal vez se va haciendo más o menos más popular en cierta manera. No sé si vos lo ves así, si está creciendo o quién es ese público que se fue acercando al principio, y también cuáles fueron tus reacciones, porque tal vez dijiste, uy, no me esperaba este público tampoco.
Claro, la verdad es que es un ámbito que ha ido creciendo. De hecho, conocí a una chica, dos chicas ya han venido por referencia de otros amigos a preguntar cómo es, porque quieren poner sus librerías. La última fue una chica que vino por congreso y quiere poner librería infantil. Entonces vino a ver cómo era, cómo hacía con las editoriales, o sea, como a ver todo el...
Ya eras consultora ahí.
Claro, eso está bueno. Y bueno, sí, fue creciendo, es un medio que ha crecido mucho, pero hay una cosa que yo siempre tengo en cuenta y además... me gusta decirlo porque creo que debería continuar así o expandirse más, es que esto no es una librería sola, o sea, hay toda una red que permite que esto funcione. Cada vez hay más editoriales independientes, incluso distribuidores independientes, porque las editoriales, hay algunas que se están uniendo y forman como pequeñas distribuidoras de sus propios libros. Escritores independientes, digamos, espacios alternativos ya. O sea, el canal tradicional del libro, que era la librería, ya eso no existe. O sea, no es que no existe, quiero decir, hay muchas más cosas alternativas a eso. Claro. Igual sucede con las presentaciones del libro. Antes presentabas un libro en una librería con un cierto público, ahora no, ahora hay bares donde puedes presentar, teatro, o sea, todo es como una
gran red. Se abrió el juego, digamos.
Exactamente.
Y
entonces, yo pienso que una cosa no puede ser sola, sino tiene que existir toda esa red que te mantiene.
Claro, y entonces siempre tener vínculo y estar hablándose con estas distribuidoras o estas pequeñas
librerías. Claro,
claro. Pero... ese público, ¿cómo llegó a vos este primer público? ¿Cómo era ese público?
Sí, primero por amigos, y amigos le fueron diciendo amigos, ¿no? Claro. Más el boca a boca, que funciona más en este tipo de cosas, por las redes, y después fuimos haciendo otras cosas que traían gente. Nosotros hacemos, por ejemplo, hacemos cenas con escritores. Una cosa que yo hacía en Venezuela, con amigos, ahora lo hago acá en la librería. Una vez por mes invitamos un escritor y hacemos una cena con comida venezolana. Entonces la gente viene, obviamente paga la cena, pero conoce al escritor, está con el escritor, nos tomamos unos vinos, bueno, eso han salido...
Sí, eso es lo interesante. Tienen cenas literarias,
sí,
catas también, ¿no?
Sí.
Y el club de lectores.
Y el club de lectores.
Sería como los tres grandes ejes, saliendo de lo que se puede pensar como una librería clásica que solo vende libros.
Exactamente. Sí, la cena es lo más exitoso, es como el
boom,
el evento que ha sido más exitoso y que lo hacemos todos los meses, excepto estos meses. Por ejemplo, ahora en enero no hacemos porque casi no hay gente, en febrero depende, pero ya en marzo arranca hasta diciembre.
Sí. Como que el club de lectores nace primero a nivel red, o sea, ¿no? Primero se comenta, ahora tengo entendido que se recomienda un libro de verano, ¿dónde te gustaría leer?
Claro, esas son otras actividades que salen de... es que todo el tiempo estamos haciendo cosas.
Claro, está mutando.
Claro.
Ahí estás hablando en plural, sos vos y alguien más atrás.
Me gusta hablar en plural.
No, por las dudas, si había alguien más ahí detrás.
No, bueno, igual estoy con mi pareja, entre los dos hacemos, él ahora está en el laburo, pero la cena la hacemos entre los dos, él tiene muchas, por ejemplo, las catas de libros fue idea de él.
Claro.
Las catas de libros lo que hacemos es, no lo hacemos acá, lo hacemos en una vinoteca.
Ok.
Porque no tenemos los vinos.
Claro.
Pero él es un amante del vino, entonces se le ocurrió, un amante del vino y la lectura, entonces dijo, bueno, las dos cosas juntas, hacemos esto. Claro. O sea, lo que hacemos es combinar cepas, una cepa con un género. So, por ejemplo, hicimos Malbec con cuento argentino, Pinot Noir creo con policial, así fuimos combinando. Y lo hacemos en la vinoteca, lo que hacemos es la cata con el enólogo de la vinoteca, que ya son nuestros amigos, que va haciendo la cata, bueno, este vino es así, por esto, huélanlo, viste, todo lo que pasa en una cata. Y después vengo yo, o sea, viene nuestra parte, que es la de los libros.
Claro.
Entonces, bueno, con este vino les recomendamos este libro. Leemos un párrafo, la gente lee, y ahí se hace...
¿Y cuánta gente se puede juntar en una cata?
Siempre muy poca gente, todo es muy íntimo. Claro. En la vinoteca lo máximo son 12 personas. Claro. Aquí, 10 personas.
Es casi como una ceremonia también,
digamos. Es una cosa...
Y es como, vos te tomás también ahí el tiempo de recomendar y dar peso a esa lectura,
claro,
o a ese libro,
claro,
¿no?
Claro. Sí, sí, siempre, por ejemplo, con las cenas del libro lo hacemos con autores que nos interesan, más allá de que sean amigos o no, hemos tenido amigos, pero o no, sino que se hacen amigos después de eso.
Claro, ¿no? ¿Y alguno que recuerdes así de especial, que te haya movilizado, que dijeras que uno...
Todos
que,
tienen una cosa
o que dices una... Porque uno, yo pienso más que nada en este tipo de lo que te debe pasar... Es ese contacto con el público, con la gente que viene, y seguramente hay muchos que vienen varias veces ya.
Sí, sí.
Entonces, ¿se puede formar un vínculo que tal vez en una librería muy grande? No,
digamos. Exacto, eso es lo que hacemos. Sí. Hay una... Es una cuestión de experiencia. O sea, que la gente tenga otra experiencia, que conozca al autor. Por ejemplo, te comento, el día de Leonardo Oyola, un día súper especial. Vinieron, por supuesto, amigos de él que lo adoran. Ese día estaba el cupo lleno. Entonces vinieron después otras personas que no vinieron a cenar, sino que se sumaron
solo a escucharlo, digamos.
Después, porque, porque eran sus amigos.
Sí.
Eso fue, nosotros estamos recién mudados, fue en la otra casa. Y Leo, fue fascinante ese día. Él mismo sacaba libros de la librería y los recomendaba, fue bien. Después tuvimos otros, por ejemplo, hemos tenido también extranjeros. Están de visita y yo aprovecho. Madre Teresa Oligastri, que es venezolana, que yo no la conocía, sino que es amiga. Sí. De una gran poeta venezolana que es mi poeta favorita, Jacqueline Goldberg, que bueno, que me las recomendó, me dijo, mira, a María Teresa, me envió unos libros, hicimos una cena. Entonces fue gente solamente por conocer a una escritora venezolana.
Claro, a ver qué hay en Venezuela a nivel literario.
Claro. Me pasó con, bueno, esto casi no lo comento, no sé si le da un poco de vergüenza, pero me pasó, por ejemplo, con Natalia Lindinova. ¿Conoces a la poeta?
No.
Natalia es una chica muy linda, muy linda. Tenía, la mayoría de la gente que fue eran hombres solamente por la imagen de ella. O sea, solamente por la foto que apareció en el flyer, querían ir a ver a Natalia.
¿Es de acá o de
allá? No, es de acá, Natalia Lindinova, sí. Está publicada por Odisea, con Editorial Nueva, la publicó ahora. Y cuando yo la invité, porque bueno, siempre la invitamos a la persona y casi siempre tenemos un libro que recomendamos, así tenga varios, pero uno... Bueno, fue por uno que se llama Esteparia, que es de Llanto de Mudo, que es una editorial cordobesa. Bueno, entonces los chicos vinieron solamente para conocer a Natalia.
Claro.
Sin saber nada, no interesa nada, si escribe, si no escribe, no importa.
Estaban hipnotizados solo con la imagen de ella, a ver qué pasaba, digamos.
Entonces ese tipo de cosas que son muy locas.
No es nuevo para Adriana Morán Sarmiento el contacto con las librerías. En Maracaibo estuvo al frente de la librería Quai Maré, hoy conocidas como la cadena de librerías del sur, famosas en Venezuela. Lo interesante es saber cómo es el mercado editorial, cómo circulan los libros en Venezuela y cómo son los venezolanos en la recepción de la lectura.
Vos estuviste, no siendo dueña, pero sí al frente de otras librerías en Venezuela,
sí.
¿No? ¿Y cómo fue esa experiencia? Bueno, también te habrá ayudado a abrir esto de la vaca mariposa, en cierta manera.
Sí, yo estuve en el 2004, en Venezuela existen todavía, hay una red de librerías que se llaman Quai Maré, ahora se llaman Librerías del Sur, pero se llaman Quai Maré, que tienen 30 años, ¿no? Pero siempre una cosa del gobierno, que bueno, que la dejaban ahí, después cuando el gobierno de Chávez rescataron, y el gobierno de Chávez tuvo un Ministerio de Cultura muy, muy bueno. Al principio, digamos, no hablemos de temas de política, pero al principio el Ministerio de Cultura hizo muchas cosas, recuperaron muchas cosas. Sí. Y recuperaron esta cadena de librerías, que en Maracaibo, en mi ciudad, había cerrado, porque la robaban. Bueno.
Sí.
Llaman a un amigo, un amigo colombiano que estaba haciendo trabajo sobre librerías en Venezuela, lo llaman para reactivar las Quai Maré. Y él me llama a mí para montar la de Maracaibo. Entonces, bueno, desde escoger el local hasta todo. hacer todo.
Todo de vuelta a las redes también, ¿no? Buscar.
Sí, en esa época no era tanto, no era, las redes sociales, decís vos.
No, más no. Que nada hacer contacto con las editoriales.
No tanto, porque esas librerías se manejaban, es una red, entonces uh-huh. se manejaban todas desde Caracas.
Ah, con una central.
Con una central, entonces, además un proyecto muy bueno, porque era un proyecto que salía un camión de Caracas con uh-huh. los libros, entonces iba dejando en cada ciudad por donde iba. Entonces, uh-huh. por ejemplo, llegaba a Valencia uh-huh. y recogía, el gerente de Valencia tenía que recoger libros de las editoriales. En Venezuela, en esa época no había editoriales independientes, uh-huh. pero sí mucho escritor que se publicaba solo. De los escritores de ahí, entonces eso va, no sé, va a Coro, uh-huh. entonces deja libros de Caracas, deja libros de Valencia, se lleva los de Coro, va a Maracaibo, claro. deja los de Valencia, ¿no? Y así.
Claro, vas como recopilando distintas
claro.
localidades.
Entonces había una circulación de libros importante. Eso duró muy poco, pero mientras duró fue bueno. Bueno, ahí fue como mi primer trabajo así de librera.
Al frente, digamos.
Estando al frente, te digo, desde la inauguración hasta... Uh-huh. Después me tuve que ir porque seguí en la universidad y mi trabajo en la universidad era más importante, digamos.
¿Cuántos años tenías ahí cuando estuviste acá?
No soy tan joven. Eso fue en el 2004, ponele 30 sí. años, 28 años, sí. más o menos esa edad. Sí.
Pero bueno, ya estabas bastante firme tu convicción
sí, de hecho ya.
Con tus con claro. los libros y darle para adelante con el vínculo con
de hecho ya en la universidad tenía mi trabajo, era la coordinadora de publicaciones de la universidad, que por eso me tuve que ir a la librería porque no podía estar en los dos porque
tenía
tiempo, claro, no podía. Entonces bueno, siempre me quedé en la universidad, claro. hasta que me vine para acá. Entonces bueno, ahí fue, y después en la universidad toda la experiencia de estar en publicaciones e ir a todas las ferias del libro, el contacto con las librerías uh-huh. y hacíamos muchas cosas, vendíamos, no sé, hacíamos toma de libros en centros comerciales. Entonces por un mes íbamos los fines de semana a centros comerciales, a los malls, sí. con mesas de libros, solo de nosotros. Wow. O sea, hacemos muchas cosas que...
Veo que igual hay como hábitos súper distintos a los que hay en Argentina. Yo acá sí. no me imagino también adentro de un shopping poniendo una mesa de libros, sí. digamos. Sí, ahí pues, sí, estaba como que no había problema, estaba ya como un convenio con los shopping que...
Sí, costaba, al principio costaba.
Claro.
Y sobre todo porque era un libro que no, viste que el libro académico no se vende mucho fuera.
Sí.
Por suerte el rector de la universidad y su esposa, que los dos son escritores, le dieron mucha bolilla a los libros. Entonces se publicaba claro. también una colección de poesía llamada La Lep, por cierto, impecable, mucho libro de narrativa.
Claro.
Pero también era una editorial universitaria, entonces mucho libro de académico.
Sí, no, no se vende que vos afuera. Estudiaste allá comunicación social, ¿no?
Sí, yo estudié comunicación social y después hice una maestría en gerencia educativa.
Claro, así
y después,
es.
Bueno, estudié aquí. Pero soy un poco vieja, he hecho muchas cosas.
No, pero ¿y cómo es el público venezolano? ¿Le gusta leer? ¿Se acerca a las librerías? ¿Charla con el que está ahí detrás del mostrador?
Sí,
o
sí pero en menor proporción que acá. No somos un país lector. No. Leemos, uh-huh. ¿no? Pero no somos un país lector.
¿Tiene curiosidad por lo que pasa afuera en Latinoamérica?
Sí, 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 sí. Somos un país, hablando culturalmente, somos un país más musical. Allá cualquiera toca cualquier instrumento, todo el mundo canta, todo el mundo, ¿no? Sí. O sea, tenemos como más lo musical.
Para mí primero bailan antes de caminar.
Bueno, bailamos mucho.
Por lo menos yo, los venezolanos que he conocido, creo que tienen más facilidad para el baile que otros. Digo, ¿qué hacen?
Bueno, por lo menos también, el Caribe en general.
Sí.
Dato número 99. Usted está por recibir una información que no lo convertirá en un dandy, pero le dará tema de conversación con su pareja.
En 2011, Buenos Aires fue elegida como la capital mundial del libro. La UNESCO dijo que la elección, entre otras cosas, se debía a que es una ciudad que cultiva la lectura y la creación como una de sus actividades simbólicas.
Un servicio gratuito de Librerías de Buenos Aires, podcast.
¿De qué publicación que tenés acá? Me imagino que varias puedes estar orgullosa, porque, bueno, por distintos motivos, por haberlo conseguido, porque es un amigo y estás muy orgullosa de que esté acá y demás. Pero si te viene alguien y dice, yo cero prejuicio, quiero empezar a leer algo que tengas acá, ¿qué te gustaría decirle? Empezá
sí.
por acá.
Sí, realmente depende de la persona. Sí. Porque primero hay que preguntarle, bueno, ¿qué te gustaría leer? Bueno, me gusta más, no sé, las explicaciones van desde, bueno, quisiera leer algo que se parezca un poco a El Quijote, no sé. Ajá. O de gente que te dice, no me gusta leer nada largo. Ajá. Algo de pocas páginas. O sea, sí. No, los gustos son muy... Entonces ya por ahí uno le dice. Ajá. Pero uno siempre tiene sus preferidos. Sí. Que no voy a nombrar ninguno, obviamente. Pero no, pero uno siempre tiene como...
O el último que leíste de tu propia librería que te haya gustado mucho, que dijera.
Lo último que leí que me ha gustado mucho, no sé si fue el de Ricaper o fue, no, fue un policial de La Bestia Equilátera, que ahora estoy como policiales así como muy metida. Ajá. Y La Bestia está publicando cosas maravillosas. Claro. Entonces todo lo que me llega lo leo.
¿Quién es el policial este?
No, tiene varios. El último que leí fue El Nombre del Juego es Muerte, de Marlowe, creo que es. Pero lo que sí te puedo decir, por ejemplo, o sea, porque también hay como autores que te gustan mucho. Uh-huh. Por ejemplo, a Leo Yoles, un autor que siempre recomiendo, a Natalia uh-huh. Rodríguez, Alejandro Laurenzi, no sé, hay varios, uh-huh. varios. Después trato de recomendar las cosas que es difícil que se consigan. No tengo el ego tan grande, voy a decir, no lo vas a conseguir en una parte, o sea, es que a lo mejor está en otra parte, pero son difíciles de conseguir. Uh-huh. Por ejemplo, los libros de Mulita, que es una editorial del Chaco, que se vende muy bien, que siempre recomiendo, porque sé que no lo vas a ver.
Claro, y tiene autores propios de la provincia.
Sí, okay. sí.
Así que bueno, muchísimas gracias a Adriana por este espacio y por darme esta charla, así que muchísimas gracias.
Bienvenida siempre.
Entrevistas y producción general. Lucía Parravicini. Edición y cositas. Adrián Kaplan Krep.
La vaca mariposa tuvo un ternet, un becerrito lindo como un bebé. Dame los papaitos, dicen los niños cuando lo vengas. Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa tuvo un ternet. La sabana le ofrece reverdecer. Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa tuvo un ternet. Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas. Hasta el caney para él y mariposa está que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas. Hasta el caney para él y mariposa está que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un ternet, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa tuvo un ternet. La sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se la vaca mariposa tuvo un ternet. Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas. Hasta el caney para él y mariposa que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas. Hasta el caney para él y mariposa que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un ternet.